sangrientas y peores de todos los tiempos. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una edición muy especial de Las Mujeres de Cuba. Y cuando hablo de una edición muy especial de Las Mujeres de Cuba es porque voy a hablar con una mujer muy especial. Una mujer que no solamente ha amado a Cuba, ama a Cuba y que también ha luchado y ha batallado por esa isla donde nació y desde donde tuvo que salir con sus padres producto de la tiranía que aún se conserva en el poder. No le bastó con eso y llegó aquí y con el tiempo se convirtió en la punta de lanza más fuerte que ha podido tener esa tiranía desde todos los niveles, desde el nivel estatal y desde el nivel federal. Para mí es un orgullo y un placer tener hoy a mi lado a una mujer de Cuba, doña Ileana Ross Letinen, mi congresista del Distrito 27, que viene a contarnos todo lo que yo le voy a preguntar. Bienvenida, Ileana.
Bueno, Cari, muchas gracias, muchas gracias. Me siento súper honrada estar aquí en los estudios de Radio y TV Martí, estar en tu programa, que yo creo que es la primera vez que estoy, por lo menos, en el estudio, en el programa. Yo creo que hicimos el programa por radio, por teléfono, desde Washington. Me encanta el tema de este programa porque cuando uno habla de las mujeres de Cuba, yo pienso inmediatamente de mi madre, que fue para mí un modelo, una persona excepcional, que dejó todo, igual que todas las mujeres cubanas, dejaron todo en Cuba, vinieron aquí a los Estados Unidos y se dedicó a su familia, a su trabajo, pero nunca se le olvidó la lucha para una Cuba libre. Y yo me acuerdo estar con ella en las Naciones Unidas, ella vestida de negro, igual que otras mujeres, con cadenas, o sea, haciendo las protestas sobre las maniobras de Fidel Castro y esto. Yo era una niña pequeña de 8, 9, 10 años. Yo llegué cuando yo tenía 8 años. Así que las mujeres han tenido un papel muy importante, no solamente de Mariana Grajales, pero de muchas mujeres en el exilio que han luchado diariamente por una Cuba libre. Y en esa lista está Cari Roque, porque expresa política. Mira que ser mujer no es nada fácil, pero ser mujer expresa política, eso sí que es un camino duro.
Y déjame decirte que ese camino duro pues tuvo su recompensa, porque recién llegadas todas, después de aquel famoso canje, ¿no?, que hizo la administración de Jimmy Carter, y llegamos tranquilitas, éramos un pequeño grupo, veníamos de haber pasado mucho.
¿Cuántos en ese grupo?
Veníamos alrededor de unas 50. Y en ese momento recibimos quizás la recompensa más hermosa que pudimos haber recibido. Una recompensa que no compraba votos, porque no éramos votantes. Una recompensa que no compraba opiniones, porque acabábamos de llegar y teníamos que empezar por conocer el nuevo país en el cual íbamos a vivir. Y fue un certificado de reconocimiento de la congresista estatal Ileana Ross Letinen, representante estatal. Y hay que tener buena memoria, hay que ser agradecido y hay que ser consecuente con los criterios. Pero bueno,
Y eso yo lo doy las gracias a mi padre, Enrique. Porque no voy a decir que seguro que esa idea no fue la mía. Seguro que fue la idea de mi padre, porque él estaba diariamente luchando por una Cuba libre, y él siempre pensó que las mujeres presas políticas no habían recibido el reconocimiento que los hombres sí habían recibido.
¿No? Ileana, ¿cómo fue tu separación de esa Cuba? ¿Qué edad tú tenías? Tenías 8 años. Y perdón, yo la trato a ella de tú porque
ojalá primera, que sí, por favor.
En primera Cari. Soy mayor que ella y
no,
en segunda,
eso es imposible.
Ella es mi amiga.
Tú no eres mayor que yo. Entonces, pero bueno, llegué a los 8 años. Ajá. Y Cari, déjame decirte que vinimos en un ticket de ida y vuelta de Pan American. Yo todavía tengo el ticket. Vamos a ver si ese día cuando Cuba sea libre...
Me hacen un rain check.
Puedo ir, me hacen un rain check y me dan $21.60. Era lo que mis padres pagaron por el ticket ida y vuelta de La Habana a Miami con la fecha abierta del regreso. Yo tengo una fotocopia de ese ticket enmarcado en mi oficina.
Te dan inmediatamente, estudias, te haces pedagoga, te conviertes en maestra. Una nota adicional, déjame decirte, la primera maestra que yo tuve en el Day College cuando estaba haciendo mi asociado en arte,
sabía que tú fuiste a Miami Day College.
Cuando estaba en Interamerican.
Interamerican, claro.
¿A que tú no sabes quién fue mi primera maestra de inglés que me puso update en este país con el idioma?
Bueno, déjame ver.
Teresita Ross.
Teresita Ross, que es mi prima. Bueno, ella literalmente estaba casada con mi primo, que ya falleció, Oscar. Pero para mí es como si fuese todavía mi prima. Y ellos tienen un hijo que se llama Jeffrey, que vive en la área de Virginia, ya en Washington. Vive
en
Fox News.
Ya es abuela.
Casado con su hijo. Sí, así que
¿qué abuela? Me voy a imaginar yo,
y Teresita, tremenda maestra que se retiró recientemente. ¿Sí? Después de 30 años en los colegios públicos de Miami-Dade. Tremenda maestra.
¿Quién me iba a decir a mí
pero
que
no
años más
tarde? Sabía eso. Mira que no, yo te vi. Te he conocido décadas. Primera vez que
Conversamos esto. No, porque es que siempre nos hemos visto.
Bueno, le envía cariños a Teresita, que ella le decían Choni.
Pues, Ileana, te haces pedagoga, pero de pronto te involucras en la política y lograste alcanzar, qué sé yo, este programa de media hora no me va a alcanzar a mí para todo lo que yo quiero, Squeeze Yourself.
Bueno, pero regreso.
Ok. Ahora bien, quiero que me digas, cuando te inicias en la política, sé que tienes en mente labores sociales, que cambiaste el curso de esta comunidad, que cambiaste la vida e impactaste la vida de muchos, pero no se te olvidó, nunca quitaste el renglón de castigar a la tiranía castrista.
Así mismo, Cari. Mira, no importaba si yo, cuando yo era maestra, tenía mi propio colegio en Hialeah. Claro que todos los niños eran cubanitos de esa zona y todos estábamos con la misma angustia. Nadie tenía ni dinero para fantasías de esto y lo otro. Estábamos diariamente trabajando duro y pensando qué podemos hacer para mejorar la vida de los cubanos, para tumbar esa tiranía. Y eso era, no importaba de dónde uno vivía, si era en Westchester, en la pequeña Habana o Hialeah, teníamos y tenemos todavía unidad en eso, y uno puede ayudar en todas las esquinas. No importa, uno no tiene que ser congresista ni oficial electo ni tener un programa de radio. Usted que nos está escuchando en Cuba, yo sé que ustedes están pasando momentos súper difíciles, pero que no piensen ni remotamente que aquí somos enemigos del pueblo cubano, que no somos, somos amigos de ese pueblo. Lo que detestamos es el régimen. Ustedes quieren vivir en democracia, quieren vivir en libertad. ¿Quién no quiere estar libre de expresar su opinión, de votar por la persona, el candidato que uno quiera votar, de tener múltiples partidos, de tener libertad de prensa? Mira, Cari Roque me está haciendo una entrevista. Yo ni sé lo que ella me va a preguntar, ni ella sabe lo que yo voy a responder.
¿Seguro?
Eso es libertad de prensa y nadie va a censurar la respuesta ni la pregunta. Me puedes hacer decir cualquier cosa y yo también. Eso es libertad. Y eso es lo que queremos, no solamente para la pobre gente de Cuba, sino en todos los países, en Venezuela, en Nicaragua, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Lebanon. ¿Quién no quiere ser libre? Así que cuando yo empecé en la política, Cari, aunque yo estaba como representante estatal y literalmente no tiene mucho que ver con la política exterior, pero yo hice todo lo posible para que tuviera algo que ver con la política exterior. Una de las batallas grandes que tuvimos cuando yo empecé era un curso que ellos querían eliminar, que era para enseñar a los muchachos qué cosa era el comunismo y qué cosa era las diferencias en una democracia representativa al sistema comunista. Y lo querían eliminar porque querían enseñarle a los muchachos que el comunismo es como helado de chocolate, es otro tipo de helado. Tenemos vainilla, tenemos chocolate y tenemos de fresa. No, no, no. Así que eso fue una de las luchas primeras que yo tuve en Tallahassee, que es la capital de la Florida, para seguir enseñándole a los muchachos la verdad de lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, y que ellos hagan su propia conclusión, porque cuando uno hace la comparación, todos los muchachos quieren ser libres. ¿Quién quiere ser tener ese tipo de censura encima de uno? Todo el mundo quiere expresar su opinión. Claro. Queremos escoger nuestros gobernantes. ¿Quién va a decidir no tener eso?
Ileana, de ahí saltas a la capital. ¿Cuán difícil te fueron los primeros años, si es que te fueron difíciles? Porque indudablemente ya hoy por hoy Washington es mucho más abierto a las mujeres. Pero cuando tú llegaste era más o menos como un club de hombres, la mayoría eran hombres, tanto senadores como representantes de ambos partidos. Eran muy pocas las mujeres. ¿Y cubana? Figúrate, doble minoría. Ahí, bojonrón con las bases llenas, así como mismo digo yo. ¿Cuán difícil te fue o tuviste, te pusiste los patines y caminaste por ahí? Resbalaste por esos pisos.
Así mismo, así esa es la actitud mía. Yo nunca me pongo deprimida, preocupada. Hay cosas que uno no puede cambiar. Yo era una de solamente 31 mujeres en la Cámara y en el Senado, o sea, 535 congresistas y senadores. Hombre. Y yo era una de 31 mujeres, así que figúrate si éramos una minoría de minoría de minoría. Así que no había ni una senadora mujer, y en el Congreso habían 31 y yo era la recién electa. Ahora ha cambiado mucho, pero yo siempre he dicho, Cari, que lo que me importa a mí no es si alguien es mujer, hombre, de este partido, es los pensamientos, la filosofía, los principios de esa persona. Porque aquí hay muchas mujeres que dicen, vote por mí porque yo soy mujer. Bueno, pero ¿qué usted piensa sobre Cuba? ¿Qué usted piensa sobre Nicolás Maduro? ¿Qué usted piensa sobre Daniel Ortega? Eso me importa mucho más de que si una persona es mujer o no. Así que uno debe votar por el candidato.
Te hacía la pregunta ¿no? Porque la introducción, ¿no?, de una mujer cubana, la primera que fuiste electa a un cargo de esa categoría. Difícil. Y pasaste a gobernar los comités y subcomités más importantes, incluyendo el de Relaciones Exteriores.
Y hablando de eso, que bueno, ahora que tú dices eso, me doy cuenta que en ese comité de Relaciones Exteriores, Cari, yo era la única mujer republicana. Y era de un comité, vamos a decir, de 40 republicanos. Y yo era la única mujer. Y hoy en día, después de tantos años, solamente hay dos mujeres, yo y otra mujer republicana. Y es una pena porque tradicionalmente las mujeres se ponen en distintos comités. Yo le digo a las mujeres, no, pero tienen que formar parte del Comité de Relaciones Exteriores, porque ahí vamos a decidir si vamos a la guerra o no, qué va a ser la política exterior de los Estados Unidos. Lo bueno es que en Washington es un sistema ahora muy abierto. O sea, uno escoge qué comité uno quiere estar, tiene que luchar para que te pongan, pero no es un sistema como era el antiguo, de que era bien difícil para las minorías, o sea, ser hispano, ser latino, ser cubano o una mujer, entrar en esos comités. Era bien difícil. Ahora ha cambiado mucho porque el mundo ha cambiado.
Dentro de todas las personas que has conocido a lo largo de tu carrera, y te hablo de Estados Unidos y líderes mundiales, ¿Cuál o cuáles han creado en ti un impacto mayor en el orden político, emocional y en el orden intelectual?
Muy buena pregunta. Mira, yo primero quisiera decir que para mí la persona de mi distrito es la persona más importante. No necesito, gracias. No necesito, y a Cari Roque que tengo aquí enfrente de mí.
Gracias.
Pero de verdad, porque esa es la persona que dirige lo que voy a hacer, lo que voy a pensar. Esto es una democracia representativa. Yo soy una reflexión del distrito. Pero si uno va a hablar de personas conocidas, Václav Havel y Lech Walesa son dos de las personas que más impacto tuvieron en mí, porque era yo recién electa, no estaba mucho tiempo en el Congreso, y es cuando empezaron los cambios dramáticos, revolucionarios en el mundo en favor de la democracia y en rechazo a las dictaduras. Así que no importa si era en Polonia, si era, mira, el muro de Berlín.
Te iba a preguntar eso, ¿qué sentiste cuando viste ese muro de Berlín roto, caerse?
No lo puedo creer.
Esa frase tan célebre de Ronald Reagan.
Ronald Reagan, un héroe.
Un héroe.
Esa es otra persona que me impactó en una manera increíble. Y todo el mundo que lo conocía decía la misma cosa. Y cuando Jorge Mascanosa lo llevó aquí a Miami.
Dade County
Auditorium. Y le presentó la guayabera, almorzó en la esquina de Texas. Es que fue... Era un hombre, como dicen en inglés, bigger than life, más grande que la vida. Y era un hombre tan sincero, tan honesto, y que veía las cosas en la manera que se tienen que ver. Él decía, mira, estos son la gente buena, estos son los regímenes peligrosos, y lo decía, y la gente se reía, ¡ay, qué simple, ay, qué tontón! No, él lo decía claramente, que Rusia era nuestro adversario, y le dijo a Gorbachev, quite este muro. Y recién electa, el muro se cayó. Hubo un sentido de optimismo. Las repúblicas soviéticas estaban independientes, estaban liberadas de esa influencia comunista. Así que fueron el año 89, 90, 91, fueron unos años increíbles en la historia del mundo, cuando el pueblo estaba en rebeldía en contra de estos tiranos y en favor de democracia. Después hemos visto problemas que las dictaduras nos hemos dado cuenta a largo plazo que es una fuerza terrible que el control que ellos tienen sobre el pueblo cubano, ellos quieren tener un control absoluto. Y entonces por eso le dan palos a las damas de blanco todos los días, especialmente el domingo es el día sagrado para darle palos a las pobres personas como Berta Soler. Pero es un gobierno, un régimen tan inseguro que le tienen miedo a unas damas vestidas de blanco que están marchando, caminando pacíficamente a la iglesia. Eso, le tienen temor a esas mujeres. Eso dice mucho de la inseguridad de ese régimen, que ellos saben que no tienen el respaldo del pueblo y solamente con fuerza y con palos los pueden controlar.
Ileana, regresas al magisterio, ¿te gusta? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué rama vas a escoger del magisterio?
Bueno, estoy muy contenta que voy a enseñar una clase con mi esposo, que también es profesor en la Universidad de Miami, en el Colegio de Derechos. Él es abogado, pero tiene siempre le ha gustado.
Y fue fiscal.
Así mismo, fue fiscal. Pues empezamos en enero una clase del Congreso y la política exterior de los Estados Unidos.
Qué interesante.
Porque siempre hay... una tensión entre la rama ejecutiva y la rama legislativa, porque esto no es una dictadura como en Cuba, tenemos ramas y tenemos poderes.
Balance.
Entonces, balance a sí mismo. Y el Congreso, no importa si el que sea el presidente es republicano o demócrata, el Congreso siempre dice, no, nosotros somos los que decidimos cuáles son las leyes, pero la rama ejecutiva de veras que es la rama de más poder, y la Corte Suprema, que es la otra rama legislativa, siempre le ha dado más poderes a presidencia que en el Congreso. en términos de política exterior. Así que le vamos a dar a los muchachos, Dex y yo lo vamos a enseñar juntos, casos específicos como la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, que han tenido mucho que ver con la ley, la política nuestra con Cuba. ¿Cómo se hicieron esos proyectos? ¿Cuál era la resistencia de la Casa Blanca? ¿Cuáles han sido las decisiones de la Corte Suprema? Así que el arreglo nuclear con Irán es otro. Las luchas de Ronald Reagan con Irán contra para tener armas a los contras para que puedan luchar contra el comunismo. Así que cada semana cogemos un tema específico y hablamos de los poderes de la Casa Blanca, legislativa y la rama judicial.
Ahora bien, cierra un momentico los ojos y hazte la idea de que tú puedes con tu dedo, con tu mano, pintar el futuro de esa islita de Cuba que tanto queremos y por la cual tanto luchamos. ¿Cómo lo pintaría?
Bueno, yo lo pintaría, Cari, gracias por esa pregunta. Con plena libertad, que las personas puedan hacer lo que ellos quieran hacer. Si se quieren mudar a Matanzas o Holguín, a donde quiera, lo pueden hacer. Si quieren trabajar en este lugar o el otro lugar, lo pueden hacer. No necesitan permiso para respirar. ¿Quieren publicar un periódico? Pues lo publican. ¿Quieren tener una estación de radio? La abren. ¿Quieren tener lo que usted quiera hacer? Eso es libertad. Y eso es lo que yo quisiera para esa isla que tanto ha sufrido. Y es una isla donde tenemos unos tremendos líderes en la isla. Y ellos dicen, y siempre le dicen que los cubanos aquí vienen allá a quitarles propiedades o a quitarle esto, lo otro. Nosotros lo que queremos es que el pueblo tenga la oportunidad de respirar libertad y que ellos escojan su propio destino. Eso es lo que yo pienso aquí en este nuevo país que me dio la bienvenida a mí, a mis padres, a mi hermano, donde yo he criado nuestra familia. Y esa es una libertad que yo veo que, ¿por qué Cuba va a ser la excepción? ¿Por qué todos los países pueden ser libres, pero las mujeres en Cuba no van a ser libres? Los hombres, los muchachos, los van a indoctrinar. Es que yo no, para mí eso no tiene sentido. Eso es lo que yo quiero para mi Cuba, libertad.
Te voy a hacer una pregunta y tienes un minuto para respondérmela. Cuando ya pasen las elecciones, si haya una nueva congresista, y tú abras los ojos tranquila, serena, tropical, ¿vas a extrañar a Washington?
Un poquito, pero no mucho. Déjeme decirle por qué. Me voy a sentir satisfecha que los votantes han tenido el derecho de elegir la nueva congresista, porque no importa quién salga electa, va a ser una de las tres mujeres. Perfecto, porque es la voz del pueblo. Voy a extrañar a Washington, pero yo voy a conseguirme un trabajito porque el retiro mata a cualquiera. ¿Seguro? Yo no me retiro. Tú eres muy joven para retirarse, no, y yo también.
La casa mata.
La casa mata.
Muchísimas gracias.
Te quiero mucho, Cari Roque.
Yo también a ti.
Vamos a hacer un programa más
mira,
largo.
Una pregunta. ¿Te gusta cocinar rápido, sí o no?
No, me gusta comer.
No, ¿ves? Ya lo tienes.
¿Me invitas a cenar en tu casa?
Bueno, yo te invito. Con sazón Goya, que si es Goya, tiene que ser bueno.
Esto si es en todo tu casa. Esa tiene que ser buena,
claro que
la
sí.
Mía no.
Sí, esto ha sido todo en la tarde de hoy. Como ustedes ven, esta es nuestra congresista todavía. Indudablemente le seguiremos llamando muchísimo, durante muchísimo tiempo, congresista. Esta es una mujer, Liliana, que ha luchado. Liliana Rosletinen, una mujer de Cuba. Cuba se siente orgullosa de ella y nosotras las cubanas también. Que tengan todos muy buenas tardes. Regreso en un momentito.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del reggaetonero de Bayamón, Puerto Rico, Farruko. A contacto directo nos escribe Alejandro desde Santiago de Cuba. Y en el flashback recordamos el exitazo del ídolo de Trinidad y Tobago, Billy Ocean. Hace 34 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Las mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Vamos a continuar nuestra segunda media hora de las mujeres de Cuba con una mujer de Cuba muy especial, una mujer que es una guerrera con la cual compartí muchos años en un lugar muy especial, donde el cariño y el respeto que nace no se borra nunca. Ella ha batallado mucho, ha llevado su vida dedicada no solamente a la libertad de Cuba, sino también a la libertad y el mejoramiento de su propia familia, de la cual estuvo separada por 12 largos años. Es para mí recibir en esta segunda media hora un verdadero honor a mi querida Olga Morgan. Bienvenida, Olga.
Gracias, Cari, por haberme invitado.
Olga Morgan, vas a ser Olga Morgan después de ser Olga Rodríguez Fariñas. Vamos a empezar con Olga Rodríguez Fariñas.
Ajá.
Sí. ¿Dónde nace Olga Rodríguez Fariñas? ¿Cómo era el ambiente familiar que te rodeaba? ¿Y cómo fue tu niñez?
Bueno, mi niñez, yo nací en Santa Clara, en Las Villas, como se llamaba antes, ahora es un desastre. Ok, de una familia muy pobre, yo fui la segunda hija de mis padres. Éramos 7 después. Ok, sí, le gustaba ser mucho muchacho. Ok, éramos muy pobres y yo lo que trataba con mis 7 años, que era lo que tenía en ese momento, tratar de mejorar la situación de mi casa económicamente, ¿me entiendes? Entonces yo lo que hice fue limpiar casa allá en Cuba por 7 pesos al mes. Entonces aparte iba a la escuela los sábados y los domingos cuando yo hacía eso. Le daba el dinero a mi mamá para ayudar con los otros hermanos más chicos en la comida y cosas así. Nunca viví en el campo, pero mi abuelita, la mamá de mi papá, ella fue mambisa. Y siempre desde chiquita me estaba hablando de que en Cuba, si no se respetaban los derechos del cubano, o sea, con la constitución, se perdió la constitución. Y entonces siempre, y un día le dije, ay, abuela, usted me está volviendo loquita, soy un muchacho todavía. Y tú sabes lo que me contestó, pero en ti yo veo un futuro. Y el futuro fue que después del asunto de Batista, el dictador, a mí los dictadores nunca me han gustado, por supuesto.
Te estaba hablando del golpe militar del año 1952.
Exacto. Ah. Ya yo tenía ya más edad, por supuesto. Entonces yo le dije, mira abuela, lo que voy a hacer es que cuando llegue a la escuela normal de maestro que yo estaba en 3 escuelas, bachillerato, estudiando bachillerato, el tercer año, estando con Abreu Villarreal, que era el presidente de la escuela de comercio, sí. Por la noche me iba 2 horas, 2 veces a la semana para reunirnos, tú sabes, cuando la revolución. Y entonces yo fui presidente de la normal en ese momento. Y yo estaba en tercer año de la normal de maestro, que lo terminé, pero no me dieron el título hasta el 59. Entonces yo dije, bueno, ya con estos títulos yo puedo, ¿no? Tuve que salir huyendo porque la gente batista me estaban buscando, me iban a matar, hija. Entonces, bueno, como sucedió las cosas en esa época, no solamente eso, sino también que yo decidí, ¿y tú sabes dónde me escondí?
¿Dónde?
En casa de este muchacho que él escribe libros muy importantes, no me acuerdo ahora el nombre de él, que vivía él en una finca con sus padres frente a la Universidad Central de Santa Clara. Es muy amigo mío, pero no me acuerdo el nombre. En
bueno, eso no guarda importancia. Ahora bien.
Después de eso tuve que subir a la sierra.
Ese es el punto que yo te quería preguntar. ¿En qué fecha se recuerdas?
Cuando me llevaron, yo fui en una guagua.
Ajá.
Disfrazada. Y pelada cortico como un macho, pintada de pelo negro. Entonces cuando subí, me llevaron enseguida al Estado Mayor, porque no había mujeres, la única mujer que había subido era yo.
¿Pero tú te alzas en Yaguajay o en el Escambray?
No, yo me alzo, entro por Manicaragua.
Ajá.
Hasta allí me llevó la guagua. Allí había una persona que me tenía que recoger, me recogió un día.
Sí.
Y entonces me llevó para Veguita, en el medio del monte. Entonces, había, fíjate que caímos hasta en una de esos. En ese momento estaba los casquitos, como le decían la gente, a los muchachos de Batista.
Ajá.
Entonces estábamos rodeados. Yo no sabía nada de la sierra ni nada de eso. Entonces cogí, me dijo, tía, ve abajo las matas de cafeto. Y cuando te tires ahí, no te muevas, porque estamos cogidos. Y íbamos a pie, porque no podíamos ir en caballo, porque el caballo hace ruido. ¿Tú entiendes? Y yo nunca había montado un caballo. Entonces, sí, cuando se quitó el cerco, seguimos. Entonces me llevaron para Veguita, de Veguita al Estado Mayor. Entonces, de allí, conocí a Eloy, por supuesto, el primero que conocí. Yo sabía de él, yo lo quería, antes de conocerlo, porque era un extranjero. Vaya, para mí era un extranjero, porque siempre decía el español. Entonces, conocí a Eloy inmediatamente. Hubo una reunión, como a las 2 semanas, vinieron todos los comandantes, Jesús Carrera, Nazario Sajén, William, todo el grupo. Entonces yo estaba allí, entonces Eloy me puso como secretaria del Estado Mayor. Entonces revisarle todo el que subía, tú sabes, para si fuera un traidor o algo, entrevistarlo. Entonces de ahí, de esa época, seguí ya en la lucha. Ayudaba mucho a Armando Fleite, el doctor Armando Fleite, que en paz descanse.
Uh-huh.
Era comandante también, Armandito. Entonces, él hoy me dijo, mira, tú, como eres maestra, si quieres, enseña a los guajiros o a cualquiera de nosotros que no sepan leer y escribir. Eso. Y entonces hice como una labor de esa, pero siempre iba también a la guerrilla. Yo estaba en la guerrilla de los Tigres del Escambray, que era de Buitio, y de los Camaguaní, que estaba Ramiro Lorenzo, un grupo grande que era el jefe. Entonces, desde ahí...
¿Eras tú la única mujer que había en esa guerrilla?
En ese momento. Después subió la esposa de Nazario Sajén. Olguita se llama también.
Olga, sí. Olga, yo sé.
Okay. Tú la conoces,
yo sé. Yo lo sé, sí.
Tú la quieres mucho también, igual que yo. Uh-huh. Pero ella está malita de cabeza. Yo llamo, no sabe lo que está hablando, pobrecito.
Uh-huh.
Entonces, después de eso, seguimos la lucha. Un día William me dijo... Yo, que me quería.
¿Cómo tú te entendías con un americano que no sabía hablar español?
Sí, sabía.
Ajá.
Él no era tan bruto como tengo. No, él hablaba. Siempre decía cosas feas. Tú sabes que le enseñaron los rebeldes, mala palabra.
Ajá.
Entonces, tú sabes cómo somos los cubanos. Y los hombres más todavía. Entonces, con eso, un día él le dijo a Eloy que estaba enamorado de mí. Porque le voy a ir de jefe, por supuesto. Y Armandito, se lo digo, Armando era muy amigo mío de Santa Clara. Y Lázaro
Asencio
también, mi hija. Entonces, ellos fueron testigos de la boda y todo.
Pero ¿y te casaste no ahí arriba? ¿Te casaste en las Lomas?
Claro, en casa de Ventura Hernández. Y entonces me pusieron un vestido de la juejirita, pobrecita. Niña, que yo me quedaba apretado y yo me lo quité. Y le dije, no, 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 yo me pongo el uniforme ya. Y entonces allí fuimos casadas. Entonces después de eso, no hubo nada, nada de nada, porque no podía ser, era la guerra. Entonces ya estamos, vaya, él se enamoró de verdad de mí. Y él creía que yo primero era un muchacho, cuando me conoció. Y por eso me puso después Olgo, como tú me dices también.
Yo te digo Olgo también. Olgo, ven acá.
Olgo, en ese momento, nosotros, era muy difícil todo, porque ya, de verdad, como ya estaban los últimos tiempos, ya de, eso fue el 17 de octubre, cuando nos casamos. Entonces cogí cada cual por su rumbo y yo tenía que vaya a andar con las mochilas y con, igualito que un hombre. Y entonces, porque había que moverse, tú sabes, porque si no te cogían en un lugar y te rellaba, te mudaban a todo el mundo. Y entonces yo sabía, él enseñó mucho a las guerrillas allí, las cosas que él sabía de la guerra, tú sabes, lo que aprendió. Uh-huh. Y entonces enseñaba cómo había que arrastrarse por el piso, todas esas cosas, por la tierra aquella. Oiga, que me acuerdo ahora y yo no sé cómo yo estaba tan sucia siempre. De fango. Y entonces después siguió hasta cuando hubo el triunfo, famoso triunfo, que no fue triunfo de nada de nosotros, de la revolución de verdad, que nosotros luchamos. ¿Por qué luché yo? Porque tener en la sierra, en el campo, los guajiros pudieran tener un hospital. ¿Por qué luché yo? Porque los niños pudieran ir a la escuela y no caminaran tanto los mujeríos, que se hicieran carreteritas y cosas de esas. ¿Por qué luché yo? Por un mejoramiento. Porque yo no soy campesina, pero mi familia, por parte de padre, tenía muchas fincas y muchas cosas de esas, y yo siempre estaba por allá metida, los weekends. Los días de sábado y domingo, me iba con mi abuela. Entonces, cuando veo lo que hay en Cari, que ya en diciembre, ya yo no podía más. Había una cosa muy extraña, porque subió, bueno, primero llega el Che Guevara allá con la carta famosa, uh-huh. Primero mandaron dos Mariana Garajales con una carta para Eloy, que era el jefe de nosotros. Entonces cuando se la dieron, Eloy se indignó y la contestó, porque querían que fuera todo unido, un solo frente, que se llamara 26 de julio. Uh-huh. Y Eloy tenía sus motivos para ser segundo frente. El frente abierto primero es el del oriente. Uh-huh. Pero el segundo frente que se abrió cuando le mataron a Eloy, su hermano, él cogió 23 muchachos estudiantes de La Habana, porque Eloy estaba estudiando también en La Habana, en la universidad. Entonces se subieron allá a la Loma. Ellos fueron los que fundaron ese centro.
Sí, el segundo frente nacional del Escambray.
Sí, el segundo frente se llama segundo frente del Escambray.
Sí, yo lo sé.
Entonces cuando él hace, empezaron enseguida a unirse muchachos, jóvenes, y fíjate, era lo que estamos haciendo en la revolución, no fueron los viejos. Entonces, viejas somos ahora. No, mentira, no somos viejas. Entonces en ese momento que él abre el frente, viene, bueno, que ya se había abierto desde la Ataca Palacio. Entonces cogieron y vino el Che Guevara personalmente con dos o tres cortas de él cuando llegó cerca a las villas. Subió al Escambray y entonces allí la proposición que hizo, estábamos todos rodeados con Dios, tú sabes, pero él quería hablar con el comandante William Morgan, entonces el Yankee, como le decía. Entonces con él y con Jesús Carrera. Jesús dijo, yo voy contigo a conversar. Entonces hablaron, aquello fue mi vida, que no hubo muertos y heridos, de milagro de Dios.
Sí, esto fue cuando el intento del asesino de cubano Ernesto Che Guevara trató de monopolizar para su agenda
Exacto.
La ciudad de Santa Clara, las guerrillas que estaban en el Escambray, en el primer, en el segundo frente, y desde luego, pues indudablemente la Cerro Redondo, que era otra que estaba funcionando para el 26 de julio.
Sí.
Y entonces, pues ahí empezó la animosidad.
No,
entre estos grupos.
Y después siguió más terrible. Entonces, en ese momento no pasa nada. Se va el Che Guevara con su grupo, que se, eran 4 o 5, pero entonces bajaron 117. Él hoy lo dijo. Reunió a los jefes de la guerrilla y le dio: el que quiera irse, se vaya. Eran casi todos, era este muchacho que me cae muy pesado, Faure Chumón, que no lo resistí nunca, y un grupo de 117. Al irse, ya nosotros estábamos más tranquilos en parte, porque no había quien nos, tú sabes, porque podía haber muchos muertos allí.
Claro. Olga, vamos a pasar al tiempo en que ya ustedes se van de la sierra. Tú te instalas ya.
Ahí te voy ahora.
Ahí, porque me gustaría, ¿no?, que también compartieras con nosotros qué fue lo que ocurrió, qué sucedió.
Ahí te voy ahora.
En tu vida privada, personal,
sí.
Cómo tuviste tus niñas, o sea, matizar esto.
Exacto.
Porque indudablemente...
No, para ahí voy ahora.
Ajá.
Entonces, cuando ya a William le tocó la parte sin fuego, bueno, allí no hubo un tiro, un muerto, ni un herido, ni un robo. A mí me ponen de alcaldesa. Yo no puedo ser... Yo fui alcaldesa 3 días, pero cuando me dijeron que Fidel Castro venía en camino, muchacha, y que había que comer con él en el en la covadonga, le dije a William: me quito este uniforme y no soy alcaldesa ni soy nada. Dice: te vas a buscar... Vamos a buscarnos problemas. Digo: a mí, ¿qué me importa?
Bueno, entonces cuéntame, Olga. Entonces,
ok, entonces allí en Cienfuegos...
La alcaldesa dejó de ser alcaldesa.
Sí. Y me quité el uniforme. Entonces una gente que era muy... Sí, una niña, que estoy en una entrevista importante. Entonces, cuando me quito el uniforme, la señora Capiro, la doctora, que era la esposa de un médico, me prestó una ropa, me la puse. No fui al almuerzo con el Fidel Castro asesino. No fui, William no fue tampoco. Entonces ellos siguieron ya después de su almuerzo para allá, para Habana. Nosotros nos quedamos en Cienfuegos, y entonces el 25, 26 de enero fue cuando nosotros vinimos para La Habana. En La Habana llegamos, alquilamos un lugar, que la mamá de él empezó a mandarle un dinero, entonces vaya, porque ellos tenían una posición buena aquí. Entonces cuando llegamos allí, alquilamos un apartamento, muchacha, con 3 cuartos y 50 hombres metidos allí. Aquello fue mucho. Y yo en estado ya. Entonces, nada, pasamos ahí, después alquilamos una casa en el Vedado, que fue donde caímos presos, en la 16 número 2, esquina Calzada.
Olga, ¿dónde tú estabas en el momento en que...?
Porque ¿caímos presos?
No, déjame conducir a mí la entrevista.
Ok, perdona.
Bien, ¿dónde estabas tú cuando sabes que William... he fusilado?
Ahora te voy a decir exactamente. Ok. Me llevan, me dejan presa. En octubre caímos, octubre 17, miércoles, caímos presos. Yo no sabía que estaba preso porque yo fui a la Ranera, que yo era la secretaria allí. Ahí en la Ranera yo viré para la casa porque a las 7 de la noche teníamos una entrevista con Armando Jar. No era Armando Jar. Uno que es del movimiento tuyo, que estaba en Puerto Rico.
Ah, adelante.
Ok, entonces de ahí, al no llegar a las 7, él era muy correcto por la hora. Íbamos a comer con ellos. Él había volado de acá para hablar con Willy y el grupo. Entonces cuando eso pasó, yo vi que no llegaba. Era las 7 de la noche. A las 7 y media le dije a un escolta: oye, llévame, porque me dijeron la secretaria, la muchacha que limpiaba ya la ranera, me dijo que William había ido a llevar unas cosas de pie de rana toro, cartera y zapatos para los chinos. al Ministerio de Agricultura. Y yo dije, ah, ya estamos cogidos. Entonces cuando dije así, le di al muchacho, al montito, móntate en el carro y maneja, y lleva al Ministerio de Agricultura. Cuando llegué allí, aquello un pueblo que había allí, viejita, de esa gente asesina. Entonces no me dejaron bajar del carro. Digo, bueno, ¿dónde está William? Dice, no, él está detenido. Y le dije al mundito, mete la pata y llevan para casa. Pues allí estaban las niñas con la muchacha que
claro.
La...
Claro, ¿qué edad tenían las niñas, Olguita?
Bueno, Loreta tenía exactamente un año y un mes, 13 meses. Y Olguita, 2 meses y 17 días.
Qué raro.
Fue el 17 de octubre del 60 cuando caímos presa. No lo vi más. Me dejaron en la casa de esa de presa. Okay. Primero me llevaron a 15 y 14. Me trajeron para atrás porque dije, Ramiro Valdés dijo que yo tenía dos niñas chiquiticas. Ahí se le parece que se le movió la conciencia. Me dejaron detenida ahí. Tres militares de ellos, los dejaron, y tres abajo en un carro. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, bueno, aquí qué puedo hacer. Cancelaron la puerta de la cocina para que no pudiera bajar. Vaya a irme. Y lo único que le dije, ustedes están haciendo una injusticia. ¿Qué iba a decir? Si yo sabía que no era injusticia, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, en parte. Entonces cogimos el día 31 del 60, me mandaron a vestir. Vaya, yo estaba vestida siempre, que me iban a instruir de cargo en la cabaña. Mentira. A mí nunca me instruyeron de cargo. Lo que me llevaron a ver a William, a empujones. ¿Te acuerdas, Margarita, la llavera?
Sí.
Esa me quiso desnudar a mí. Entonces cogí, no me dejé registrar. Entré por ahí para adentro, me empujaron por ahí para adentro. Entonces cuando entré a la galera de William, que dos de los que me llevaban me llevaron allí. Entonces él en el oído me dijo, te tienes que fugar con las niñas. Y dije, ok, le di un beso y ya me sacaron a empujones. Entonces cuando llegué a la casa, le dije a Ale, a la señora, Ale, yo no la voy a necesitar, porque yo no tenía agua, ni teléfono, ni luz en mi casa, me la quitaron todo, con dos niñas, pero la mamá de César Pai, que vivía en el quinto piso, ella, pobrecita, era la que me traía, tú sabes, me dejaba en la puerta agua y cosas así para las niñas, chiquititas, yo no sabía nada de muchachos, y entonces vaya, le preparaba, ella me enseñó, me dejaba una nota cómo tenía que hacer la leche. Entonces el 31 de diciembre, a las 10 de la noche, yo me achacaba poquito a poquito, escondía pastillas del mismo asesino que estaba viviendo en la casa de nosotros, que era escolta de Raúl Castro, y yo no lo quería en mi casa. Pero William era muy buena.
Y lograste adormecerlo y fue cuando te fugaste.
¿Qué? Me fugué con las dos niñas, yo tenía dinero. ¿Tú
sabes? ¿Y cuando te vuelven a coger, Olga, y ya sí, bueno, te llevan para prisión formal?
Me cogen. Te voy a decir, eso fue en diciembre. Yo entro en la embajada de Brasil. Ajá. A la casa del embajador. Yo no sabía dónde yo iba, hija. Loreta, como era chiquita, creía que el uniforme verde olivo era gente buena. Y fue a abrazar, y le di un empujón y vino el cocinero. Dice, ¿qué pasa? Y yo le hice así, le abrí los ojos. Y me cogió por el brazo y ya estaba en el patio. Entonces me entró a la casa. Ahí estuve yo. Desde diciembre hasta... porque me manda un recado con Isabelita, que trate de irme de ahí y llegar a Camagüey. Porque había un plan del jefe de... Se llamaba Manolito, el jefe de la cabaña, de sacar a William y a todo el grupo que estuviera para fusilarse, ¿entiendes? Pero sobre todo a William y su carrera, y a los escoltas de William.
Bueno, Olga, porque me queda muy poco tiempo. Dime. Y la historia tuya es larga y es
larga,
triste.
Yo sé.
Pero ha sido bueno que tú compartieras esta etapa que quizás muchos cubanos en la isla ignoran.
Yo sé.
¿Cómo fue posible que hombres y mujeres cubanos creyeran en un proyecto que era revolucionario, pero no represivo, no violento, no feroz?
Exacto.
Que tú subiste y te alzaste porque querías escuela para los niños campesinos. querías hospitales para niños campesinos, no querías un régimen totalitario, comunista, asesino y despiadado,
exacto,
que no solamente aniquiló la vida de tu esposo, sino que te mantuvo a ti en una prisión durante 12 años. Es bueno que las mujeres de Cuba conozcan estas historias. Y yo te quiero agradecer mucho. No es fácil meter el dedo en la llaga.
Yo sé.
Pero yo te agradezco, Olga, esta media hora que tú has compartido, donde te has expresado...
El 14.
Bueno, donde tú has expresado tus sentimientos de la forma más sencilla, así. Así es como tú eres, así.
Tú me conoces,
de esa manera, son las mujeres de Cuba, son las mujeres
claro,
que en la prisión, alzadas, llevaron adelante una lucha para que tú, cubano, nacieras libre, para que tú, cubana, no tuvieras que ser un símbolo sexual de una tiranía feroz.
Exacto.
Para que tú, niño que me estás escuchando, nunca, nunca te hubieran obligado a ser como el asesino del Che. Esto ha sido todo por hoy en Mujeres de Cuba. Los espero la próxima semana. Gracias, Olga Morgan.
Gracias a ti,
Olga Rodríguez Fariña. Gracias, Olgo.
Olgo. Y Guguín ahora.
Te quiero mucho. Un beso.
Yo también, amor mío. Gracias, Cari. Gracias. De todo corazón te lo digo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Entérate. Entérate qué cosa es una nube. Una nube es la acumulación visible de pequeñísimas partículas de agua y hielo al aire libre. Las nubes pueden desarrollarse en todos los niveles de la atmósfera. Se distinguen tres niveles en los que suelen aparecer con mayor frecuencia determinadas especies de nubes. El nivel superior, de 7 a 13 kilómetros de altura con nubes altas. El nivel medio, de 2 a 7 kilómetros de altura con nubes medias. Y el nivel bajo, desde la superficie a 2 kilómetros de altura con nubes bajas. Esta clasificación, según la altura, se corresponde al mismo tiempo con la composición de las nubes. Las nubes altas son puras nubes de hielo, con temperaturas inferiores a 35 grados centígrados y de contornos indefinidos. Las nubes medias son nubes mixtas, con temperaturas que oscilan entre 35 grados centígrados y 10 grados centígrados, y están formadas por agua y hielo. Las nubes medias pueden ser altocúmulos o altostratos. Las nubes bajas son puras nubes de agua, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados e incluso por encima de 0 grados centígrados y de contornos perfectamente definidos. Ahora bien, las nubes bajas se conocen por estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Hay otro tipo de nubes con crecimiento vertical que se denominan cúmulos y o cumulonimbos. Ya saben, cuando alguien les diga que están en la nube de Valencia, escojan cuál de las mencionadas les gusta más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.